Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Cuántos de aquí tenéis móvil propio? ¿Cuántos tenéis acceso a las redes sociales? Son algunas de las preguntas que profesores y psicólogos les han hecho a 300 alumnos de sexto de primaria, estudiantes en 7 colegios de Valladolid, 6 en la capital y 1 en Medina del Campo, en los talleres Uso y No Abuso, una iniciativa organizada por la Federación de Asociaciones de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica de Castilla y León, donde han aprendido sobre los riesgos de Internet, el abuso de las pantallas y las consecuencias que pueden tener abusar de ellas. Soy Carmen García Mollón, estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Que las redes siempre hacen que la persona crea en lo que ve, que cuando borras algo no se borre del todo, o la cantidad de personas que hay detrás de las pantallas. Son algunas de las sorpresas que se han llevado los alumnos que han participado en los talleres de uso y no abuso. Tenemos con nosotros a Fernando Pérez, uno de los ponentes de estos talleres y a la vez vicepresidente de la asociación, para que nos cuente cómo ha ido la experiencia. Buenos días, Fernando.
Muy buenos días.
¿Qué se lleva de estos días? ¿Qué balance hace?
Pues mira, el balance es bueno porque por lo menos los chicos pues saben con las herramientas que están trabajando y que están jugando también, y el funcionamiento de las redes sociales y cómo funciona Internet.
¿Son conscientes de los peligros que puede suponer Internet y el abuso de las pantallas?
No son conscientes. No son conscientes para nada. De hecho, alguna, cuando la expliqué que las fotos no se podían borrar prácticamente nunca, se echó las manos a la cara.
Claro, porque entendemos que quizás si lo borramos en nuestra cuenta desaparece, pero no es así, claro.
Sí, efectivamente, no es así. Entonces, bueno, eso fue una sorpresa. Y también otra sorpresa de las que se llevaron es que seguramente la gente que esté jugando con ellos alguno de los juegos es como si fuera también redes sociales. O sea, hay gente que está jugando con ellos y ellos desconocen quién es la persona que está al otro lado. Entonces, una de las cosas que les hemos hecho entender es que si están jugando con alguien y ese alguien dice que es de su colegio, al día siguiente, cuando vuelvan al colegio, que pregunten por él a ver si físicamente realmente existe. Esto es lo que llamamos en ciberseguridad el doble factor de autenticación.
Porque, digamos, estos talleres han sido para sexto de primaria, quizás al ser tan jóvenes no son conscientes de que puede haber mentiras detrás de esto.
Por supuesto que no son conscientes, además de que tampoco son conscientes de que muchas de las redes sociales no tienen edad suficiente para poderlas utilizar. Pues, de hecho, el gobierno acaba de modificar esa ley, y entonces los menores no pueden utilizar redes sociales si no es a partir de los 16 años.
¿Y eso
cuando el fabricante te está diciendo en algunos casos que puedes utilizarlo con 14?
¿Estos talleres que se han hecho en sexto de primaria es buena edad? ¿Hay que hacerlos antes?
Mira, lo que habría que hacer estos talleres es a los padres, que son los responsables finales de esto. Si el padre desconoce qué es lo que hay en esas redes y que si tienen edad o no para utilizarlas, pues al final el niño hace lo que le deja el padre.
¿Y qué reflexión hacen después de hacer estos talleres? ¿Los niños se han quedado con la idea de que hay más peligros de los que parece?
Los niños se han quedado con la idea, son ahora más conscientes que antes, ¿vale? Desconocían que existían estos riesgos. De hecho, las puntuaciones que hemos tenido en las valoraciones han sido muy altas. Y sigo diciéndote lo mismo, que el problema no está en ellos, está en sus padres.
¿Y cómo pueden frenarlo?
Pues habrá que concienciar a los padres para que sepan qué es lo que están haciendo sus hijos. Hay aplicaciones que pueden poner, que están constantemente a través de INCIBE y por los medios de comunicación, en la radio, en la vuestra, yo he oído el mensaje, de que se pongan softwares, los padres, para controlar qué es lo que hacen los hijos con los móviles.
Claro, porque estos riesgos, comentaba al principio, que no solo son las redes sociales, también el hecho de interactuar a través de un videojuego, por ejemplo.
Claro, claro, y ahora ya también con WhatsApp, por ejemplo, y con otras herramientas que circulan por Internet. Entonces, todas estas herramientas, nosotros lo que les hemos explicado es que detrás de ellas no saben quién hay. A pesar de que les digan que soy fulanito y que te conozco y que estoy, voy a tu colegio aunque no a tu curso, no sé qué, detrás no sabes quién hay. Y que además todo lo que hagas en Internet se queda en Internet, de por vida.
¿Qué es lo que más les ha sorprendido? Comentaba eso de que uno de los alumnos les decía que esas fotos no eran conscientes de que iban a quedar ahí aunque las borraran. Aparte de eso, ¿qué más les ha sorprendido?
Pues mira, es muy variado, por lo cual no puedo decirte cuál, porque todo les ha sorprendido. Había cosas que sí que estaban aleccionadas muy bien, ¿vale? Pero en la mayoría de las cosas les ha sorprendido, porque les hemos dado, aparte de que del acoso sexual y del acoso dentro del colegio, ¿vale? Les hemos dado una pátina tecnológica, ¿sabes? Entonces, cuando conoces un poco más cómo funcionan las cosas, se quedan más sorprendidos.
¿Y qué era en eso que estaban aleccionados?
Sobre todo en temas de acoso en el colegio.
Pues Fernando Pérez, uno de los ponentes de estos talleres de uso y no abuso de Valladolid y vicepresidente de la asociación que los ha organizado. Muchas gracias.
Gracias a vosotros por difundirlo.
Una y 13 minutos, y acabamos de conocer que mañana se reabre al tráfico la calle Estación en su intersección con Padre Claret. Hoy se están llevando a cabo los trabajos de pavimentación del tramo de la calle Estación con esta intersección con Padre Claret. Tras la modificación de la señalización de las obras, mañana hacia las 10 de la mañana, con la ayuda de la Policía Municipal, se reabrirá este tramo de vía al tráfico general, recuperando con ello la situación previa a las horas. Voy a besarme con alguien más. Lo siento si te duele, lo siento si te pasa. Lo siento si es el karma lo único que te abraza. Ahora que ya no estás, voy a besarme con alguien más. Voy a besarme con alguien más. Ahora que ya no estás.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vuelve el Festival Internacional de Jazz este año con la edición número 22 de la Universidad de Valladolid. Será del 16 al 19 de julio este año con un nuevo escenario. Hablamos con José Luis Gutiérrez, que es el director artístico de este festival. Buenos días, José Luis.
Buenos días, Carmen.
Este año un nuevo escenario, el patio del Colegio de San José. ¿Por qué se cambió?
Pues porque nuestra última sede, que ha sido el espacio de San Benito, está en obras. Entonces cambiamos de santo, de San Benito a San José. Es una información importante, que no se olviden los aficionados al jazz, que lo hacemos en el Colegio de San José, que está en la Plaza Santa Cruz, esquina calle Colón y calle Cervantes. Bueno, es muy conocido el Colegio San José.
¿Y qué tiene de especial esta edición número 22?
¿Qué tiene de especial? Todas las ediciones son especiales. Lo más importante es tener en cuenta el cambio de sede, pero bueno, los artistas están en la línea del nivel de otros años. Empezamos con el gran Paquito de Rivera. Paquito de Rivera es el único músico que ha estado en 3 ocasiones en nuestra programación. Es un músico al que queremos muchísimo y a nivel personal, yo como saxofonista, si en estos momentos me mandasen decir, me obligaran a decir cuál es mi saxofonista favorito, sin ningún lugar a dudas diría que el maestro Paquito de Rivera. Él es el que levantará el telón el 16 de julio, martes. y luego continuamos, claro, porque esto se termina el viernes. El 17 miércoles estará Cubanía Irakere Masters. Cubanía es el primer proyecto que nosotros producimos, o sea, que se va a estrenar en el Universillas. Es una idea nuestra reunir a los maestros de aquella mítica banda que se llama Irakere, de la cual sobresalieron el propio Paquito de Rivera, Chucho Valdés, Arturo Sandoval, que todos ellos han estado en el Universillas, y en este caso pues vienen muchos de los otros acompañantes de estos grandes artistas cubanos, y es una propuesta, bueno, absolutamente novedosa, es un estreno mundial, Cubanía Irakere Masters. El jueves viene el día del clásico. Nosotros siempre traemos algún artista veterano de la historia del jazz. En este caso va a venir Eddie Henderson. Eddie Henderson es un trompetista incontestable que ha tocado con Miles Davis, con John Coltrane, con Duke Ellington, con Thelonious Monk, en fin, con las grandes leyendas de la historia del jazz. Él es una de ellas, menos conocidas que estas otras, pero una faceta muy muy interesante de Eddie Henderson es que es psiquiatra y sus pacientes eran sus compañeros de orquesta, o sea que él era psiquiatra de John Coltrane o de Miles Davis o de Thelonious Monk, o sea, es psiquiatra de las mentes más prodigiosas de la historia del jazz, ¿no? Bueno, una anécdota que sin duda lo importante es la música, por supuesto. Y el último día viene una mujer que se llama Janis Siegel. Janis Siegel es una de las cantantes del gran grupo de Manhattan Transfer, probablemente el grupo vocal más famoso de la historia del jazz, que ha sido galardonado con nada más y nada menos que 10 Grammys. Y muchos de ellos tiene la culpa la propia Janis Siegel, porque no solamente era cantante, sino también compositora y arreglista. La vamos a tener por primera vez en Valladolid, y es una de las primeras veces que viene a España, y ella será la que terminará, bajará el telón de esta edición 2024 del Universillas.
Y al final, muchos artistas, todos internacionales, al final todo esto es un reto. ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué ha sido lo más difícil en esta edición?
Pues mira, hacer una programación de este estilo, como muchas otras, a mí me da la sensación que es como atravesar un vidrio invisible, que más o menos sabes dónde está, pero no sabes exactamente dónde, ni tampoco sabes el grosor que tiene, y es un vidrio frágil que cuando crees que lo has atravesado se puede romper y tienes que volver a empezar. En fin, este año ha sido un año de cambios en la dirección de la propia universidad. Me refiero a que ya no está la vicerrectora que estaba, Carmen Vaquero, sino que ahora está Rebeca San José. También ha habido cambios en el ayuntamiento, ya no está Ana Redondo, sino que está Irene Carvajal, ha habido que adaptarse ahí. Bueno, afortunadamente han considerado desde el ayuntamiento, desde la Fundación Municipal de Cultura, que el Universillas es una programación importante para la ciudad y la siguen apoyando. Y desde luego que la Universidad de Valladolid, que es quien dirige y organiza el festival, pues también sigue apostando como una de sus principales programaciones. Así que, bueno, pues esto ha sido también un poco complicado porque ha tardado su tiempo el encontrarnos, porque de acuerdo ya estaban desde el primer momento. Pero bueno, esta ha sido una de las cuestiones, y por supuesto la mayor dificultad ha sido encontrar un espacio alternativo a San Benito, que como hemos dicho, y perdóname que lo repita, este año la universidad se hace en el Colegio de San José, no vayan ustedes a otro lugar porque este año se hace ahí, se supone que se hará durante 1 o 2 años y después volveremos a la sede anterior.
Y la venta ya anticipada de las entradas empieza hoy al precio de 20 euros, las entradas individuales, y 70 los abonos. Pues muchas gracias, José Luis Gutiérrez, por traernos hasta aquí el Festival Internacional de Jazz, que empieza ya la próxima semana, el 16 de julio. Gracias,
pues
José
muchas
Luis.
Gracias a vosotros, un placer, un abrazo, chao.
estás, que si te vas, yo ya no quiero verte.
Y estos que escuchamos son Augusta Sonora, uno de los grupos locales que van a actuar en las fiestas de San Lorenzo de Valladolid. Ya conocemos los artistas locales que completan el cartel de conciertos para estas fiestas, entre ellos Hijos del Tercer Acorde, Dulzaro, Las Bulsara, Los del Lío. Del 30 de agosto al 8 de septiembre, con motivo de la celebración de las ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo, la Plaza Mayor se convertirá un año más en el escenario musical por excelencia de la ciudad. Hoy la concejala Blanca Jiménez, de la concejala de Turismo, los ha presentado. Un total de 10 actuaciones entre cantantes y grupos demostrarán el potencial musical vallisoletano a través de diferentes estilos musicales que harán disfrutar a todos los asistentes. Ha dicho, una oportunidad para que los artistas puedan presentar su música al público y para que Valladolid conozca y disfrute del talento local con el que cuenta la ciudad. Las encargadas de inaugurar serán las Bulsaras. A lo largo de estos días habrá hueco para todos. Y Dulzaro, por ejemplo, será el encargado de fusionar la música tradicional de Castilla y León el martes a las 9 de la noche y el miércoles será el turno de Megui Nicol a las 8 y media.
Por la primavera blanca, lo que coge tu caballo. Cuatro sollozos de plata. La luna es un pozo chico, la flor no vale nada. Lo que valen son tus brazos cuando de noche me abrazas. Dicen que son 24 las horas que tiene el día. Si tuviera 27, 3 horas más te querría.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Desde hoy ya podemos disfrutar del Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror de Valladolid, lo que han denominado Pucela Fantástica. Será desde hoy y hasta el próximo sábado en los cines Broadway. Tenemos ya con nosotros a su director, codirector, David Pérez, de Pucela Fantástica. Buenos días, David.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Pucela Fantástica, ¿qué podremos encontrarnos?
Bueno, la verdad es que podemos encontrarnos una amplia variedad de películas. Todas ellas películas arriesgadas, innovadoras, inéditas en salas de cine, que hemos buscado un poco compaginar un equilibrio entre 29 películas de estreno, películas clásicas, también hemos puesto homenajes a nuestro premio de honor y cortometrajes también, porque también tenemos que valorar el trabajo que se realiza en formato más corto.
¿Y por qué surge esta idea de hacerlo aquí en Valladolid?
Pues son muchos los años que tanto Daniel como yo hemos recorrido España y parte del mundo viendo festivales, disfrutando del cine, y en la comunidad, en Castilla y León y en Valladolid en concreto, no había ningún festival de cine fantástico y de terror. Siempre nos obligaba a desplazarnos. Hay muchísimos fans del género aquí en Valladolid y creíamos que era necesario hacer una apuesta firme para traer cine de calidad, que no va reñido con el entretenimiento, para acercarlo aquí a todos los espectadores y obligarnos en verano a tener algún también festival que poder ver, que siempre se centran todos entre septiembre y octubre, y creíamos que julio era un mes que estaba vacío de entretenimiento para muchos de nosotros.
¿Y cómo va a ser este festival? ¿Se va a proyectar en los cines Broadway? ¿Qué horarios más o menos?
Pues desde hoy, justo acabamos de dar el pistoletazo oficial de salida, por las mañanas habrá mesas redondas en el espacio Sevinci de Valladolid, donde tendremos a directores, productores, enseñándonos cómo es su trabajo, enseñándonos también de distintos temas, desde distribución, cine independiente, el folclore y la mística relacionado con el fantástico, para que la gente pueda también aprender. Y por la tarde ya, en los cines Broadway, tendremos todas las proyecciones. Cada hora empezará una película, desde las 5 de la tarde hasta la noche, y el viernes muy bien entrada la noche. Tendremos todas las películas de sección oficial también de cortometrajes, y la sección Aquelarres, que es la de cine más independiente, de lunes a viernes. Y el sábado ya sería el día especial con la proyección homenaje a Premio de Honor, con la película de clausura. O sea, que vamos a tener bastante entretenimiento durante toda la semana para todos aquellos que quieran disfrutar en salas de películas inéditas.
No sé si será para todos los públicos, los pequeños también podrán acercarse, o hay una franja de edad.
Pues es verdad que es un género que no suele ser muy, muy bien relacionado con los más pequeños de la casa. La media de edad aquí siempre es recomendado para 16 hacia arriba, pero aquellos que quieran disfrutar con los pequeños, para eso hemos hecho que el último día, el día de clausura, proyectamos La Historia Interminable, para que muchos de los que ya tenemos cierta edad la volvamos a ver en pantalla grande, podamos ir con los más pequeños a disfrutarla, y como aliciente tendremos a Colin Arthur con nosotros para enseñarnos cómo fue realizar esa película, que es el creador de los efectos especiales y uno de los premios de honor de este año. Pero realmente hay una película solo para los más pequeños, el resto van a tener que esperar a tener cierta edad para disfrutar de este género.
Es la primera edición de este Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror en Valladolid. Eso también supone un reto, que ha sido lo más difícil.
Sí, la verdad es que enfrentarnos a una ciudad tan cinéfila como Valladolid, que tiene la Seminci, pero con un género tan diferente como el del cine de autor de este otro festival, ha sido complicado. Quizás lo más difícil ha sido la selección de la película, la selección de todas las películas que vamos a poner, porque hay muchas propuestas, todas tenían que ser estrenadas o producidas entre 2023 y 2024. Hay muchísimo cine de género, pero queríamos crear un hilo en todas ellas, que la gente no fuera demasiado variado, tuviera algo comercial, algo de autor, algo independiente. Pero hemos tenido más de 100 películas, más de 499 cortos para elegir, y seleccionar solamente 29 películas y 36 cortos ha sido costoso, muchas horas, mucho esfuerzo, y luego ya el tramo final. Pero yo creo que la inversión mayor de tiempo ha sido la selección de películas, para que los espectadores puedan disfrutar de ellas, sobre todo que ninguna de ellas había estado en salas de cine ni en plataformas, que también en esos tiempos que corren teníamos que intentar premiar ese esfuerzo que hacen los directores en hacer películas para pantalla grande.
¿También habrá premios? ¿Como cuáles?
Pues realmente los dos premios principales son los premios de honor. Tenemos a Jack Taylor, un actor muy relacionado con el fantaterror español, especialmente los 60, 70 y 80, y lo tendremos aquí para recoger su premio, como Colin Arthur, que ya he citado, de efectos especiales de toda la vida, lleva desde 2001 Visa en el Espacio, La Historia Interminable, muy, muy vinculado al fantástico, pero luego todas las secciones son competitivas. La sección oficial tendrá premio de jurado y premio de público a mejor película, mejor director, y la sección Aquelarres también tendrá premio de jurado a mejor película. Luego habrán menciones especiales, porque este tipo de películas siempre hay cosas que puedas premiar más allá de su dirección y de la propia película en sí.
David Pérez, uno de los directores de Pucela Fantástica, que llega hoy y que se extenderá hasta el próximo sábado en los cines Broadway. Muchas gracias, David.
Y nada, gracias.
Y mucha suerte.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Polo positivo.
Bueno, muchos ya están de vacaciones, otros todavía nos queda algo más. Julio marca ese inicio del verano, de descanso. Entre los que ya están cerrando el curso son los profesores, algunos con las últimas pruebas de las oposiciones o preparando el próximo curso. Hoy hablamos de ellos, del enorme esfuerzo que hacen, con Eva Álvarez. Buenos días, Eva.
¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenos días. Qué gusto escucharte y qué gusto hablar hoy de los profesores, porque realmente se merecen todo, ¿verdad? Nuestros jóvenes están de vacaciones, ya liberados de la presión del curso escolar, que es verdad que se hace largo, y nuestros profes deseando casi más que los alumnos esas vacaciones tan beneficiosas para todos. Y ahora es justo el momento en que los profes merecen un descanso y merecen asimismo nuestra gratitud por el trabajo que han desempeñado este curso, y merecen cuidarse y que los cuidemos. porque los profesores desempeñan un trabajo que generalmente no se valora lo suficiente. Por eso hoy vamos a detenernos en la necesidad de agradecer y reconocer su tarea y su valía. Porque son ellos los que sin descanso trabajan con nuestros jóvenes, sus alumnos, dentro de los distintos niveles y situaciones que se presentan en clase, que cada vez es más difícil. Los profesores se interesan especialmente por mejorar los conocimientos de niños y jóvenes, sus aprendizajes en general, su educación, su formación. Los que día a día los acompañan durante todo el curso, observan sus altibajos, los corrigen si es preciso para que puedan mejorar sus competencias, pero también su carácter y madurar como personas. Y en muchas ocasiones son modelos de ser y de estar para nuestros jóvenes. Nuestros profes son los que no solo nutren de saber nuestra sociedad, sino que también responden a las exigencias cada vez mayores de la administración educativa para que todo pueda funcionar. Por eso, y por mucho más, hoy queremos poner de relieve esa aportación de nuestros profes a la sociedad vallisoletana y de Castilla y León y daros las gracias, así de fácil. Después de nutrir, como decíamos antes, el desarrollo de vuestros alumnos y las necesidades de los equipos docentes, os invitamos, profes, a centraros en vuestro bienestar, para celebrar y renovar vuestro corazón de profe. Por eso, nuestras sugerencias de bienestar para este verano, si eres profe, empiezan por buscar un espacio para ti. Has estado todo el curso en tu centro educativo con dedicación completa a la clase y a cada alumno, sufriendo porque muchos hacen como que no quieren aprender y por las exigencias de familias, equipos directivos y administración educativa. Así que busca ese espacio que te gusta. Es la mejor manera de empezar el verano. Pero además de buscar el espacio, es bueno encontrar el tiempo para serenarte. Olvida planificación, programas o programaciones, ejercicios, exámenes, evaluaciones, informes y reuniones. Cambia el chip y benefíciate de la tranquilidad. Pasea sin rumbo, sin prisas. Descubre un nuevo ritmo tuyo sin agobios. Y disfruta con el silencio, porque fíjate, Carmen, las clases, los pasillos y los recreos son ruidosos. Y el silencio restaura nuestro bienestar, disminuye nuestra presión arterial y nos equilibra, nos restaura. Quizás unas sesiones de yoga pueden ayudarte si eres profe. Disfruta la naturaleza también. Deja de enfocarte por un tiempo en el entorno de trabajo, las aulas, las salas de reuniones y en los desafíos tecnológicos. La naturaleza es tu mejor aliada, bien sea al lado del mar, en el bosque o en el campo castellano con sus pueblos y sus gentes. Descubre ese poder de la naturaleza que te llena, nos llena a todos de energía. Y esa naturaleza también nos da el poder de la resiliencia, porque si ya has estado en clase, muchas veces con mil ojos puestos en todos los alumnos y en cada uno de ellos, nuestro sistema nervioso ha estado en constante alerta. Todo ese compromiso os puede llevar hasta el agotamiento. Piensa que necesitas ser como el junco al lado del río, que después del viento recupera su estado normal. Para ello, concédete momentos de meditación y mindfulness. Si eres profe, piensa que ocuparte de tus objetivos de bienestar es tan importante en verano como otro tipo de necesidad logística. Y para familias que nos escucháis, os sugerimos que no dejéis de hablar en casa del valor del trabajo de los profesores. Recordad con vuestros hijos vuestros años de colegio, de instituto. Podéis hacerles ver lo agradecidos que estáis del trabajo de algunos de vuestros maestros o vuestros profesores que hayáis tenido en cualquier nivel educativo. Siempre hay alguno especial del que guardamos un gran recuerdo y que nos abrió oportunidades para disfrutar del conocimiento o vivir una vida mucho más interesante. Por eso hoy os invitamos a todos a decir gracias, profe. Y el verano es un magnífico momento para hacerlo y para acordarnos y agradecer su tarea. ¿Verdad, Carmen?
Totalmente. Y según te estaba escuchando, Eva, yo estaba recordando a varios de mis profesores que me han marcado desde muy pequeñita, desde los 3 años, luego primaria, que al final es muy importante su labor, la cercanía, y que al final eso los vamos a recordar siempre, ¿no?
Claro que sí, porque todo construye, ¿verdad? Todo esa superposición de cada profesor, que de cada uno aprendes algo, hasta a veces lo que no hay que hacer, como digo yo siempre, pero eso nos va construyendo como personas, como tú dices.
Y además eso que decías de bajar el ritmo, qué importante es en verano y cuánto cuesta, Eva.
Cuesta mucho. Realmente yo creo que cuesta como unos 15 días ese bajar el ritmo que llevamos durante el curso y que a veces es casi, casi frenético. Y cuesta mucho bajarlo, como tú dices, Carmen. Sí.
Pues Eva Álvarez, muchas gracias. Te esperamos aquí la próxima semana.
Un abrazo para todos y un abrazo también especial para ti, Carmen.
Un beso. En verano cambian nuestros ritmos y también cambia la actividad que hay en las ciudades. Aquí en Valladolid, por eso, AUBASA adapta los horarios a partir de hoy. Por ejemplo, las líneas con destino a polígonos industriales, San Cristóbal y Argales, mantienen el servicio habitual durante todo el mes de julio, mientras que en el mes de agosto se reduce a un servicio con salida de los diferentes barrios de la ciudad a las 6 y 16 y cuarto de la mañana, permitiendo la entrada a los centros de trabajo a las 7 de la mañana. De igual modo, en el mes de agosto la línea 13 será suspendida y la línea 17 solo realizará los servicios de las 7 y 20 desde Rondilla y a las 3 de la tarde desde el polígono San Cristóbal. Un año más, AUBASA adapta los horarios a esa demanda, ya que durante el verano, pues como ya vemos, las calles de nuestra ciudad están vacías y se adapta para seguir dando servicio y sobre todo pues que ahora baja la demanda y reducen los horarios, pero ahí estarán.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Y quien no está en la playa ya está pensando en ella o incluso en hacer la maleta. O si no es a la playa, es a la piscina. Hoy hablamos con nuestro médico de cabecera, José Luis Almudí, sobre los riesgos del sol. Buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
¿Qué peligros
bueno, pues
hay?
Bueno, el sol es beneficioso en general, pero tenemos que tener una serie de precauciones. Sobre todo en la época estival, en la cual pues estamos más tiempo en la calle, estamos más sujetos a recibir los rayos solares, pero los rayos solares no beneficiosos mientras estamos haciendo esa actividad. Y bueno, pues tenemos que prevenir una serie de complicaciones que pueden aparecer por esa exposición al sol sin protección.
¿Qué complicaciones, por ejemplo?
Del sol. Sí, bueno, primero podemos hablar de los beneficios, en vez de hablar de los perjuicios, ¿no? El sol es beneficioso, bueno, porque nos produce un estado de satisfacción normalmente, el tener más actividad al aire libre, es importante para el organismo porque nos ayuda a sintetizar vitamina D. La vitamina D es fundamental para la salud de nuestros huesos. ¿Para qué sirve la vitamina D? Bueno, pues sirve para que nosotros podamos absorber y fijar el calcio que nosotros tomamos con la ingesta, lo fijemos en los huesos para evitar la osteopenia y, si es un caso más grave, la osteoporosis. Pero el estar en el medio ambiente natural, sin protección, tiene sus riesgos. En primer lugar, el riesgo más conocido por todos, pues es la aparición de tumores del melanoma, que es un tumor maligno que tiene un pronóstico muy serio si no tomamos esas precauciones, pero también podemos sufrir agresiones si no sobre la piel, si no nos protegemos. ¿Por qué? Pues porque van a aparecer también eritemas, enrojecimientos. También la piel es susceptible, cuando estamos en el medio ambiente, a sufrir las agresiones de los insectos, que luego nos pueden tener otro tipo de efectos colaterales, como puede ser la transmisión de otras enfermedades, pero también el estar incómodo porque hayamos tenido picaduras de insectos, sobre todo en aquellas personas que son más vulnerables y que pueden tener incluso el riesgo de tener alguna reacción alérgica a la picadura de una abeja o de una avispa. Para eso las recomendaciones serían pues el utilizar repelentes de insectos y el utilizar una ropa cómoda que no nos apriete mucho y evitando los colores más llamativos. Y en el caso de que tengamos alguna alergia, bueno, pues también que cubramos los brazos, que cubramos las piernas, que no nos limitemos a cubrirnos solamente pues el tronco y con un pantalón corto, porque estamos en el campo y somos susceptibles a todo este tipo de agresiones, pues nos tendríamos que proteger. Pero bueno, el riesgo más importante pues es los eritemas solares, porque la piel del cuerpo humano tiene memoria. ¿Y qué es lo que quiere decir esa memoria? Bueno, pues que esas agresiones que vienen de los rayos ultravioletas, si son repetidas en el tiempo y si tienen protección, pues pueden producir pequeñas mutaciones en la piel, sobre todo en los melanocitos, y esos melanocitos, bueno, pues pueden tener una mutación, y esa mutación pues puede ir hacia un tumor maligno, como es el melanoma. ¿Para eso qué es lo que tenemos que hacer? Pues utilizar una protección solar adecuada al tiempo que vamos a estar en exposición y al tipo de nuestra piel. Y no solamente ponernos esa protección solar, sino que también tenemos que repetir esa protección solar. No vale que por la mañana pues ala, vamos a la playa, nos juntamos de crema y con eso ya tiramos todo el día. Pues no, hay que repetirla pues cada dos, cada tres horas, sobre todo si estamos en el agua, que también, bueno, pues eso ayuda a que pierdamos esa protección por repetir darnos esa crema, pues cada dos, tres horas, evitar estar también mucho tiempo al sol, porque aunque tengamos esa protección, pues tampoco se trata de estar como si fuésemos un filete de vuelta y vuelta, ¿no? Irnos cambiando. Estar en sitios sombreados, porque también si estamos mucho tiempo al sol, pues también podemos sufrir una deshidratación. Hay que tener cuidado con las personas más vulnerables, y los más vulnerables son siempre los niños y las personas mayores. Entonces, pues estas personas pues no tienen que estar mucho tiempo al sol, saben que tienen el aire libre, pero que estén protegidos, con una sombrilla, con un gorro. Hay otras patologías que también se ven perjudicadas por un exceso de la piel, un exceso de sol sobre la piel, como es el envejecimiento prematuro de la piel, la aparición de cataratas y otros trastornos en la vista. ¿Por qué? Pues porque van a ayudar a que el cristalino se vaya opacificando mucho más rápido. Entonces, bueno, pues disfrutemos del verano, pero con precaución y con sentido común, y repitamos, pues eso, no estar mucho tiempo al sol, evitar las horas centrales del día, que es cuando los rayos del sol inciden de manera más directa sobre la piel. También hay que tener en cuenta que aunque no nos pongamos al sol directamente, los rayos del sol rebotan en el agua, en la arena, en invierno en la nieve, en las paredes blancas también rebotan los rayos del sol.
Claro que no tenemos que olvidar que echarnos la crema no solo para ir a la piscina o la playa, sino también para estar por la calle, ¿no?
Efectivamente, para estar por la calle, para pasear por el campo, es una cosa que ya deberíamos hacer desde que nos levantamos y nos duchamos. Bueno, pues a continuación, si vamos a estar por la calle, pues damos una crema de protección en las partes que están más expuestas.
Hablaba de esas cataratas cataratas que pueden producir, también recomendable, ¿no?, unas gafas de sol.
Claro, las gafas de sol, pues para evitar esa opacificación del cristalino y también, bueno, pues para proteger la vista, para proteger la retina. Evidentemente que las gafas de sol tienen ese efecto, pero unas gafas de sol de calidad. No nos vale una gafa de sol de mercadillo, por decirlo de una manera un tanto vulgar, ¿no? Unas gafas de sol con un índice de protección adecuado y con que estén garantizadas, ¿no? Que no sea simplemente pues tener un cristal oscuro, porque eso va a permitir el paso de los rayos del sol y no solamente nos va a perjudicar nuestro cristalino, sino que también nos puede perjudicar la gafas de sol, pero con índice de protección ultravioleta contrastado y con un fabricante de garantías.
Otro de los peligros en verano son los ahogamientos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta?
Pues sobre todo no perder de vista a los más pequeños, porque hay una regla que dice 10-20, ¿no? Que no le pierdas de vista durante más de 10 segundos y que no estés a más de 20 segundos de distancia para socorrerle. Entonces tenemos que tener cuidado, sobre todo en las piscinas, pero también en el mar, no perder de vista a los niños para evitar que dentro de sus juegos y dentro de su espíritu aventurero, pues tengan esa actividad de riesgo que puede suponer en el mar, pues adentrarse más allá de las posibilidades que tienen con sus conocimientos para nadar, y en la piscina, bueno, pues que puedan tener un desvanecimiento, que puedan tener una caída dentro de los juegos. Entonces, bueno, pues no perderles de vista para que en el momento en el que veamos que están comprometidos, pues inmediatamente las podamos socorrer, ¿no? Pero lo más importante es no perderles de vista, sobre todo los niños pequeños. En los más mayores, pues tener cuidado con ciertas actividades de riesgo, pues como puede ser dentro de los juegos, bueno, pues el tirarse al agua en sitios que no cubren mucho, tirarse, bueno, ahora ya no hay trampolines en las piscinas, pero yo recuerdo cuando era joven, pues que nos tirábamos desde el trampolín con muy poca precaución y muchas veces sin controlar a todos los que estaban alrededor. Entonces, bueno, pues hay que tener, por un lado, con los más pequeños, tenerles controlado, no perderles de vista, y los más mayores evitar esas actividades de riesgo que con una caída y con un golpe, bueno, pues todos los años vemos no solamente ahogamientos, sino que en algunos casos vemos fracturas de la columna cervical que pueden llevar a que arruinen la vida para siempre con una tetraplegia.
José Luis Almudí, nuestro médico de cabecera, muchas gracias por acercarnos los riesgos y los beneficios también del sol, y hay que cuidarse.
Muy bien, pues buena semana para todos y precaución.
Hasta el lunes.
Valladolid.
Estar informado.
Llega el verano y con él las rebajas. Es en esta época cuando muchos aprovechan para llenar la cesta de la compra. Y este año no será menos. Según la Organización de Consumidores, se espera que el consumo aumente de manera importante. Soy Carmen García Mollón. Estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. ¿Cómo se vive en Valladolid este momento? Nos lo va a contar nuestro compañero Daniel Alonso. Buenos días, Dani.
Buenas, Carmen. La provincia de Valladolid se sitúa entre las que más dinero se van a gastar de media junto con Madrid, 149 euros. Para conocer de cerca cómo viven los vecinos de la ciudad este periodo de rebajas, hoy contamos en COPE con Jaime. Él es dueño de Zapatos Armonía en la calle Regalado, aquí en Valladolid. Jaime, ¿cómo van las rebajas?
Pues todavía arrancando. Al final un poco dependemos de cuando salen los grandes. Ya cuando sale Zara parece que empiezan las rebajas de verdad. Entonces, pues gracias a Dios están funcionando y por ahora estamos contentos. Estamos deseando ya que empiece a hacer buen tiempo de verdad, porque como es normal cuesta todavía vender sandalias y zapato más veraniego.
Lleváis poco tiempo de rebajas, ¿verdad? Solo una semana o así.
4 días exactamente, desde el jueves pasado.
¿Y cómo os preparáis desde esta tienda para las rebajas?
Entonces, unos días antes, pues coges las tarifas de precios. Este año hay mucho stock porque claro, no ha habido verano como tal, ni primavera casi, porque hemos tenido lluvias y frío mucho tiempo. Entonces, se coge al final el listado de precios y se va adecuando a las rebajas, que tienes un mínimo de un 20%. Entonces, ya lo que queremos es poder sacar el stock, acabar bien la temporada y que venga ya luego el invierno.
¿Notáis un aumento de clientes en esta época?
Sí, sin querer, al final vendemos un producto, en Armonía vendemos un producto medio-alto, entonces tenemos mucho cliente que espera un poco las rebajas pues para coger zapato de la mejor calidad a un precio mucho más razonable para los bolsillos que ahora están un poquito más justos.
¿Crees que hay clientes que aprovechan estas rebajas para hacer la compra ya de todo el año debido al aumento de este precio que me comentabas?
Sin lugar a dudas. O sea, dentro del pequeño comercio llevamos manteniendo márgenes muchos años, por mucho que suben el coste y demás en atención a nuestros clientes, y sobre todo pues en esta época, esta gente que puede ir un poco más justo, pues a lo mejor gracias a la rebaja se pueden comprar dos pares en vez de uno y ya aprovechan a tener para este verano e incluso para los inicios del que viene, porque al final puedes aprovechar, son zapatos de la mayor calidad y las mejores marcas y no se rompen en una temporada.
¿Cuál es el perfil de la persona que se acerca a la zapatería en este periodo de rebajas?
Nosotros dentro de nuestro rango de clientela le tenemos muy amplio. Además, al estar en el sitio en el que estamos en la calle Regalado, privilegiada de Valladolid, tenemos un amplio margen de edades, porque tenemos desde gente muy joven que viene a por ciertas marcas más puntuales de moda, como pueden ser UGG, Popa y alguna más, y luego Caballero, que trabajamos ahora mismo muchísimo clásico, castellano y marcas de ese tipo, que al final es un producto que siempre es el mismo y aprovechas ahora a cogerlo con algo de descuento para tenerle. ¿Qué rango de edades? Pues realmente pues trabajas en 40, 60 años, el rango más amplio, pero lo que hablábamos, que para ciertas marcas te entran gente de 20 años y para otras pues te entran más mayores, pero es lo que te decía. Que donde estamos pasa todo Valladolid, como quien dice, y entonces como tenemos muy buen producto gracias a los años que llevamos, que vamos a hacer ya 50 años, pues se nota mucho que nuestra clientela es amplia.
¿Es esta la época del año con mayor facturación?
Es más en diciembre y enero. Sin querer, al final, en diciembre y enero se juntan rebajas, se juntan reyes. Es una época mucho más fuerte y además también el producto de invierno es más caro. Claro, al final son botas o botines que llevan más piel y el importe es más alto. Entonces, sin querer, pues hay más facturación en esa época, pero está claro que después de las ventas de Navidad y rebajas de invierno, las rebajas de verano es la segunda época más fuerte del año.
¿Y cómo se compara este periodo con otros también?
Pues como te decía, al final son los momentos de más afluencia de gente y seguimos trabajando y funcionando bien. O sea, estamos hablando de que somos comercio tradicional, que la gente cada vez entiende más que hay que apoyar al pequeño comercio, que somos los que damos luz a las calles y damos empleo, y sin querer pues se van dando cuenta que las grandes superficies, internet y demás, pues no nos deja nada luego a la ciudad. Entonces, sin querer, hay que concienciar, y se va concienciando cada vez más la gente de que al mismo precio, ¿por qué no comprar en nuestra ciudad? Aunque tengamos que darnos un pequeño paseo por nuestras calles, que lo hacemos igual, pero ya aprovechamos y podemos ver amigos y vecinos que somos los que trabajamos en cada tienda.
¿Y cómo se afecta, me comentabas, el comercio comercio tradicional, ese comercio online que poco a poco va ganando terreno?
Pues hombre, la verdad es que es una pelea dura. Es una pelea dura porque ellos no juegan con los gastos que tenemos los demás, porque al final pues tú tienes que pagar una renta, tú tienes que pagar nóminas y tienes empleados y el horario aquí todo el día. Pues en el caso de online, pues a lo mejor con que estén 2 horas preparando paquetes y lo manden, se acabó. Ellos trabajan con otros márgenes mucho más bajos. Trabajan con rebajas seguramente en algunos casos más agresivas, porque incluso hasta ciertas marcas con las que trabajas o intentas trabajar llega un momento que tienen que vaciar sus almacenes igual que el nuestro, pero ellos no tienen los gastos que tenemos nosotros. Claro, al final estar en un local a pie de calle en Valladolid con gente trabajando, porque aquí realmente son las dos empleadas más mi familia, son tres familias a comer, como quien dice. Entonces cambia mucho lo que hablamos, que tienes, en su caso tendrán un almacén con lo que sea, sí. Los dos empleados que si tengo trabajo están más, y si no a menos horas, porque por desgracia el online o muchas de estas grandes empresas tienen sus convenios y sus contratos muy diferentes a los nuestros, y claro, los gastos son mucho menores y tenemos esa desventaja ante ellos.
¿Y qué expectativas tenéis para este periodo de rebajas de verano?
Bueno, nosotros realmente ya es poder recuperar toda la inversión realizada en toda la mercancía que tenemos, que quede algo para poder seguir manteniéndonos, y ya realmente las rebajas ahora mismo ya están abocadas solo a sacar producto, recuperar inversión y poder seguir manteniéndonos. O sea, es lo que, para lo que eran las rebajas y para lo que son. Para eso se inventaron en su día, que era vaciar almacenes y poder meter nuevas colecciones.
Pues esto es lo que nos ha contado Jaime, dueño de Zapatos Armonía, aquí en Valladolid, sobre el periodo de rebajas de verano, un momento del año muy esperado por muchos consumidores.
Muchas gracias a los dos.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Estas vacaciones, deja tu coche en Parking La Bacoya con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato con lavacoya.com desde hace 20 años. Con toda confianza en Madrid, Sevilla y Valencia.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar. Es que tiene razón, y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¿Qué sabor tienen? ¿Qué producto? ¿Qué variedad? ¿Y qué menús? Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar, en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
En Tífer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como cerezas, categoría primera, el kilo por solo 3,75. Tífer, el almacén de la alimentación.
Llegamos a las 2 del mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.